As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a miércoles 25 de mayo del año 2022. Bueno, pues no va más. La semana final del fútbol europeo. La semana de la final de la Champions League. Una final que llega tras un Real Madrid absolutamente único. Una concatenación de remontadas como no han visto jamás, ya no los anales del fútbol, sino prácticamente los anales de cualquier deporte. Eso para enfrentarse a otro tótem del fútbol europeo, el Liverpool, que se ha quedado a un solo punto de ganar la Premier, que ha ganado la FA Cup, que ha ganado la Copa de la Liga en Inglaterra, que ha ganado una Champions también en tiempos recientes y que es un enemigo formidable. Real Madrid frente a Liverpool, probablemente la final más impactante de la Champions League por todo lo que hay en juego, por los clubs que se la están jugando de los últimos tiempos. Yo soy Pepe Rodríguez y esto es La Pica de As. Bueno, qué plantel para hablar de la final de la Champions League. Luis Nieto, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Asustado.
¿De qué?
Del Liverpool.
¿Del Liverpool? No te asusta mucho.
No, me asusta menos que el City.
¿Sí? ¿Y sí. que el Chelsea y que el Paris Saint-Germain?
Me asusta menos que el City. y no seguiré leyendo. No, a mí me parece... Son estilos distintos, pero a mí me parece más... Yo creo que al Madrid le va más el estilo del Liverpool que el del City.
¿Qué pasa? Aris Gabilondo.
Hola, estamos? Muy buenas. ¿Qué tal?
¿A ti te asusta el Liverpool?
No me asusta y no me asustaría siendo el Madrid, que yo creo que... Si algo tienes que no teme a nadie y ha hecho gestas de todo tipo en Europa. Pero es cierto que es probablemente el equipo más en forma que hay en este último tramo de temporada en toda Europa, el Liverpool. Ahí están los resultados, cómo ha terminado la Premier y va a ser una final tremenda.
Vamos a empezar por el asunto que está en la mente de todo el mundo, evidentemente. No vamos a hablar de él, no preocuparse, no vamos a hablar del asunto Mbappé. Calma.
¿Quién?
Pero sí que hay que sacarlo de encima, sí que hay que quitar delante el elefante en la habitación, porque creo que no a nosotros, que damos exactamente igual, algunos damos más igual que otros, pero a la plantilla del Real Madrid sí que me parece que es un tema que ellos mismos seguro que quieren dejar de lado y que no les afecta, pero hombre, está presente en el debate público sobre el Real Madrid. Así que aunque sea tangencialmente, ¿creéis que al profesional madridista, jugadores, entrenadores, ¿le afecta algo lo que ha pasado con Mbappé este fin de semana?
Yo creo que no, y si le afecta es para bien. Uh-huh. Es decir, yo entiendo que la plantilla, como mucho pensará, es un asunto ajeno a mí, y en el mejor de los casos puede pensar, bueno, nosotros hemos llegado aquí sin Mbappé, ¿para qué nos hace falta Mbappé? Uh-huh. Aparte, estamos hablando de que el mejor jugador del mundo lo tiene el Madrid ahora mismo. No sé, dentro de 3 años probablemente será Mbappé, yo estoy seguro de que será Mbappé. Pero a día de hoy el mejor jugador del mundo lo tiene el Real Madrid. Y yo creo que va a ser Balón de Oro. No sé si Aritz estará conmigo. Pero
sí, sí, sí. A ver, yo creo que no va a afectar a los jugadores. Los jugadores, siempre lo decimos, pero es que es así. Viven como en una realidad paralela. O sea, evidentemente han leído esto de Mbappé y lo han visto, pero no es como nosotros o como un aficionado muy acérrimo que es que lo se empapa de ello cada minuto, ¿no? Lo que sí que creo que va a tener un efecto es en la afición. A mí me parece que la afición del Madrid ha vivido con mucha intensidad esto. Veía la final de Champions como algo en la que, pues, si ganaba, casi era un premio a la temporada. Yo creo que ningún madridista imaginaba que podían estar en esta final de la Champions. Y ahora le dan como más importancia a la final. Dicen, bueno, Mbappé no ha venido, peor para él, no vendrá, vamos a centrarnos en la final. Eso lo hemos oído mucho. No, nosotros tenemos la final de la Champions. Y creo que va a haber como más emotividad por parte de la afición del Madrid de la que hubiera habido en condiciones normales.
Yo creo que tiene toda la razón, Aritz. Creo que hay un refuerzo del madridismo. O sea, el refuerzo del sentimiento madridismo entre el madridista, claro. Pero ese punto de que estoy poniendo, por supuestísimo, el carro delante de los bueyes, ¿no? Pero esa sensación de que como ganen, no va a haber manera de parar la marea en Cibeles. O sea, esa sensación de somos el Madrid, ¿no?
Es más, si tú preguntaras a la afición del Madrid hoy, le gustaría hacer esa rúa en las calles de París.
Hombre, no te quepa duda. No te quepa duda.
A la Torre Eiffel, un paseo por el Louvre.
Coger y todo a Qatar.
Y llevar luego el trofeo a las Peñas de Qatar.
Es que es un estímulo más. O sea, es totalmente un estímulo más ganar y decirle a Mbappé, mira lo que es el Madrid.
Casi que Mbappé al mundo. Al mundo del fútbol.
Sí, pero el mundo del fútbol ya lo sabe. El mundo del fútbol ya lo sabe. El que parece que no lo sabe es Mbappé. Y por eso, si gana el Madrid y tienes estímulos, se lo van a plantar en la cara.
Los jugadores, no todos, pero bueno, una buena cantidad de ellos, una vez que explota el asunto de Mbappé, acuden a redes sociales y hacen diferentes demostraciones de madridismo, diferentes demostraciones de escudo. Serás el escudo de la temporada, etcétera. Esas cosas rara vez son sin consensuar, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que se habla, bien que sea dentro del vestuario, bien que sea dentro de un grupo de WhatsApp. Bien, hay algo ahí que también indica, ¿no? Cierto deseo de demostrar al mundo, bueno, esto es el Madrid.
Completamente, la reivindicación del club por encima de cualquiera. Uh-huh. Y además, es que ha sido así siempre. Es decir, el Madrid ha ganado Copa de Europa con y sin Cristiano, con y sin Di Stéfano. Las ha ganado con los Yeyés, ha llegado a una final con los García, ha ganado una con la quinta el Ferrari. La de la quinta del Buitre es una historia por explicar cómo no la pudo ganar, porque ahí sí que era, yo creo, el mejor equipo de Europa.
Sí, sí.
Después y está en una final sin Cristiano, está en una final con Benzema. Es decir, me parece, lo venía contando yo antes, me parece que desde que empezó la Copa de Europa, el Madrid ha ganado Copas de Europa en 5 décadas distintas. Eso habla de que es el club y no los jugadores que han pasado por ahí. Se puede tener una buena racha, como la tuvo el Ajax, y bueno, en los 70 ganar o el Bayern pilló bueno, pero ganar en 5 décadas distintas, yo creo que no hay ningún club en el mundo que lo haya conseguido.
Aritz, sobre el partido en concreto, sobre cómo llegan los equipos, sobre lo que nos vamos a encontrar en París. Lo primero que hay que decir, lo que decía Luis, ¿no? Le da menos miedo que el City, el Liverpool, ¿no?
Bueno,
números cantan, el Manchester City ha ganado la Liga.
Sí, pero es otra competición. Yo creo que el Liverpool es un equipo muy copero y muy copa de europeo. Sí, se puede decir, ¿no? Es un equipo que se le da bien la Champions. De hecho, en los últimos años ha ganado bastantes más Champions que Premier. Entonces, ese matiz me parece muy importante. O sea, yo el City me parece que es un equipazo, pero es más de regularidad. En lo que es torneos de competición, de eliminatorias, como se vio en el Bernabéu en esos últimos minutos, o como se ha visto en los años anteriores, llega un momento en el que le puede ese miedo escénico de una competición en la que vives en el alambre. El Liverpool yo creo que ahí se maneja mejor. No me digas por qué, pero es un poco Real Madrid en ese sentido. Es un equipo que en la Champions se le ha dado especialmente bien. Entonces, por eso creo que la final, más allá del nivel futbolístico, digo, a nivel de emocional, de empaque, de identidad de los equipos, es más complicada que con cualquier otro equipo.
Luis, si compramos el relato de la importancia de las raíces, de la historia, de lo que estabas diciendo tú ahora, 5 décadas y tal, claro, unido a lo que dice Aritz, es que el Liverpool, a otra escala, pues es que el Liverpool lo tiene. Liverpool son 6 Champions, el Liverpool es un equipo absolutamente antológico en la historia, en la amplia historia del fútbol, más allá de modas. Supongo que eso también impregna al jugador.
Eso es verdad, pero yo no sé, no recuerdo si había hecho la comunión la última vez que el Madrid perdió una final de Copa Europa.
Yo no.
¿Qué es decir? Si hay un equipo para ganar finales o para jugar finales, ese es el Madrid. Y para empezar, le ha ganado ya una al Liverpool y se la ha ganado antes de ayer. Uh-huh. Y si miramos las alineaciones, pues probablemente en cada equipo habrá 6, 7, 8 jugadores que ya estuvieron en esa final. Es verdad que en momentos distintos, en circunstancias distintas, pero siguen siendo casi los mismos jugadores. Y luego, yo lo decía lo del City, pero a ver si sé explicarlo. El Liverpool te acosa en manada, pero te deja también jugar. El City es de esos equipos que empieza casi a su ritmo, a un ritmo lento, pero te va sometiendo y acaba haciéndote los partidos terriblemente antipáticos. El Liverpool no ocurre eso. El Liverpool te va a llegar muchas veces, pero al Liverpool también le vas a llegar. Yo estuve viendo el partido del otro día contra el Wolverhampton y según lo estaba viendo ahí una piscina en la que Vinicius se puede tirar. O sea, Alexander-Arnold juega el 80% del partido en campo contrario.
Sí, sí.
En el momento en que el Madrid pase esa primera presión, yo creo que ahí tiene un vergel.
De hecho, en la eliminatoria del año pasado en Champions League, que evidentemente no aplica por las bajas que tenía, sobre todo en el centro de la defensa del Liverpool, pero tácticamente, si aplica, tácticamente lo que plantea Zidane es balones a las espaldas de Alexander-Arnold y Vinicius tiene uno de sus primeros grandes partidos europeos.
Sí, a ver, es el gran debe del Liverpool, la defensa de sus laterales, porque para empezar son los mejores laterales de Europa, pero en el plan ofensivo. Si tienen un buen día en ataque, bueno, Alexander-Arnold creo que ha hecho más de 10 asistencias en la Premier. O sea, son jugadores determinantes en ataque. Yo creo que la diferencia con el City, por ejemplo, es que el Liverpool tiene más capacidad de amenaza lejos del juego. O sea, el City, si tiene un buen juego, es un equipo amenazante, pero Liverpool no necesita tener un buen juego para ser amenazante. O sea, te coge un balón Salah y lo puede meter, te coge un balón Mané y lo puede meter, incluso Luis Díaz se inventa algo y lo puede meter, uh-huh. Diogo Jota. Yo creo que ahí al City le faltaba, y le faltó en el segundo tiempo de la prórroga, por ejemplo, en el Bernabéu, ¿no? Es un equipo que, si funciona bien, es peligroso, pero es que Liverpool no necesita funcionar bien para hacer daño. Y eso en una final lo tiene el Madrid, por supuesto, también es determinante.
Es que siguiendo con ese mismo razonamiento, nos hemos cansado durante todo el año de decir una cosa que yo creo que es verdad, que es que el Madrid tiene al mejor jugador del mundo, que es delantero, y al mejor portero del mundo, y que en las áreas, obviamente, se deciden los partidos. El Liverpool no tiene al mejor delantero del mundo y al mejor portero porque los tiene el Madrid. Pero lo que tiene, tanto Alisson como Mané, ahora que está jugando de delantero, incluso el trío de ataque que quieres, es excelente, es excelso, es de 9,5. Y eso sí que ciertamente lo tiene a mayor nivel que prácticamente cualquier otro enemigo.
Sí, pero se te han olvidado dos cosas que yo creo que no tiene. No tiene a Vinicius, es decir, su banda izquierda, es decir, Luis Díaz es muy buen jugador, pero no es un jugador tan desequilibrante como Vinicius.
Esa
es
que de Vinicius, se la voy a hacer a Aritz ahora.
Sí. Es que Vinicius, no recuerdo a mí, pero creo que ha metido 21 goles y ha dado 15 o 16 asistencias esta temporada, ¿eh? Que no es una tontería, porque
bueno,
era un jugador,
Luis Díaz no creo que esté muy lejos, ¿eh?
Yo
si
creo que
si
sí.
mezclamos las dos.
Yo creo que 21
competiciones,
goles no ha debido marcar.
Había marcado 16,
y luego,
¿eh?
Hay otra cosa,
no lo oyente ahora mismo en Wikipedia buscando.
Y luego hay otra cosa que no tiene el Liverpool, ningún equipo del mundo, que es Modric. Que es, con perdón, el mejor centrocampista que yo he visto.
Uh-huh. Tiene a Thiago, que no. Le anda la zaga y menos este
No va
año.
A jugar Thiago.
Sí, bueno, ya veremos. Problema
muscular. No,
en el Aquiles. En el tendón de Aquiles. Y si no tienes una lesión, no tienes una rotura, que eso es para meses, en principio yo creo que va a forzar y va a llegar.
Pero,
y Fabinho
pero
igual.
De verdad, vamos a comparar a Modric con Thiago.
A nivel de influencia de juego en el equipo,
por
sin
Dios,
duda.
Por Dios.
Sin duda.
Estamos hablando de un balón de oro. Pongamos las cosas en su sitio.
Sí.
Estamos hablando de un balón de oro,
¿sí?,
frente a un futbolista que hoy ha sido convocado por la selección y ha sido una sorpresa.
Luis, estamos comparando dos trayectorias. Yo no estoy comparando dos trayectorias. Yo estoy comparando influencia del jugador dentro del equipo. Y ahí digo que Thiago es igual de importante para el Liverpool que Modric para el...
Y yo estoy contigo. Y además, si hablamos de los últimos dos meses, solo dos meses, no me voy más atrás, porque también ha tenido sus altibajos, porque es un jugador de altibajos, no es un jugador... De hecho, si tuviese este mismo nivel que ha mostrado aquí y que mostró el último año en Múnich, este chico no hubiera salido del Barça. Este chico no habría sido duda en ningún momento.
Bueno, el Barça salió porque alguien pagó lo que costaba su cláusula. O sea,
sí,
No por voluntad del Barça.
Claro, pero si hubiese tenido este nivel de manera continuada, no tendría esa cláusula.
A mí me parece que se pueden hacer muchos calcos entre los dos equipos. O sea, Fabinho, Casemiro, si comparamos trayectorias, obviamente Casemiro es muy superior. Pero digo, insisto, influencia de uno respecto al equipo... Comparado con el otro...
Mira, ese empate te lo acepto.
Fabinho me parece que está igual
claro,
de clave.
Claro, pero es que hay, a ver, ese concepto, el de influencia en el equipo, no vale mucho tampoco.
Bueno,
¿vale?
Vale todo. Si estamos hablando de la importancia de jugadores dentro de un equipo, Van Dijk es igual o más importante que cualquiera de los centrales que pueda tener el Liverpool.
Claro, pero lo relevante es el nivel, aparte de la influencia que tiene en el equipo. Porque, no sé, o sea... José Lu para el Alavés es más importante que Benzema para el Madrid, pero eso no significa...
Es que estamos comparando dos finalistas de Champions.
Bien,
entonces,
correcto.
Ya cuando comparas a dos finalistas de Champions, más o menos se intuye que tienen un nivel alto.
Yo puedo comprar lo que dices. Y además creo que como llega el Liverpool de tocado en su columna vertebral, no ha jugado Van Dijk, no ha jugado Salah. Bueno, ayer sí juega, marca un gol, pero sale bastante tostadete. No había jugado desde la final de la FA Cup, puede ser. Yo creo que no había jugado desde entonces.
No había jugado desde entonces, que lo cambiaron antes del descanso.
Eso es, Thiago es, ya veremos si no es duda o no, porque ayer Klopp era pesimista, te lo debatí hoy, y por supuesto hay más información que ayer, por lo tanto...
Fabinho,
claro, es que es una línea absolutamente Maginot del Liverpool. Ya veremos cómo llegan físicamente.
Bueno, físicamente será por la lesión, porque realmente el Liverpool, si algo tiene, es que es el equipo que mejor acaba las temporadas. Si no tiene una playa de lesiones como el año pasado, es un equipo que juega a un ritmo altísimo. Que ese es otro aspecto muy importante a tener en cuenta para el partido. ¿A qué ritmo se va a jugar? Porque yo, Kroos, por ejemplo, que es un jugador sensacional, con el ritmo de partido que le puede meter el Liverpool, pues va a sufrir mucho. O sea, yo ahí veo mucho más a Valverde, veo más
ahora,
a Camavingas, etcétera, etcétera.
Cuidado. Vale, dos datos sobre eso. El Madrid ha metido... En esta liga, no he mirado los datos de la Champions, pero más del 34 o 35% de los goles en el último cuarto de hora. Es decir, el Madrid tampoco tiene un mal físico.
Sí,
tampoco,
pero a ver,
tampoco acaba mal.
De hecho, en Champions, todas las remontadas.
Sí, sí. Son los es que, bueno, una cosa es condición física o resistencia física y otra es velocidad, ritmo.
Eso
que es donde yo creo que está la diferencia.
Eso es verdad, pero también es verdad que cuando tú en el último cuarto de hora tienes la capacidad de meter todos esos goles, es porque ese equipo está acostumbrado a jugar partidos importantes. Es decir, el Madrid al final aprieta cuando le hace falta.
Y convendremos que en lo que dices del ritmo y la velocidad, el Madrid que acaba el partido no es el Madrid que empieza el partido.
Eso es.
El Madrid que acaba el partido con Rodrigo, con Fede Valverde, con Camavinga, que son los cambios naturales, imaginados en la cabeza, no es el Madrid de Kroos, no es el Madrid de principio de partido.
Sí, pero a ver, yo sinceramente la gran diferencia y donde creo que puede estar el favoritismo del Madrid es en la mentalidad. O sea, lo que hemos visto, eso que comentáis de las remontadas, no solo en Europa, en el campo del Sevilla, me acuerdo, uh-huh. Eso tiene un componente físico muy alto, como sí. Dice Luis, pero tiene un componente mental inigualable. Y eso es el Madrid, es el único equipo en el mundo que lo tiene.
Pero tiene que darte el físico, o sea,
sí, no, obviamente, no solo por supuesto que tiene que darte el físico, pero eso es una cuestión de creencia, de orgullo, de amor propio. No sé cómo se le llama, porque ya habrá que ponerle una palabra a lo que está haciendo el Madrid, porque es que no es de este año, es que es todos los años.
Sobre esa comparación que hacía Aritz y que creo que pone sobre la mesa, desde el punto de vista táctico y a principio del partido, el principal debate, al menos en el entorno del Madrid, creo que no es un debate de Ancelotti. O sea, creo que Ancelotti lo tiene muy claro, ¿vale? Pero es Kroos.
Sí. Si hablas de datos preocupantes al Madrid, ese es el primero.
¿Verdad?
Sí.
Pero es que creo que Ancelotti no lo va a dudar ni un instante. O sea, si nos hemos papado toda la temporada de Ancelotti, algo hemos aprendido. Sus 11 son sus 11 y muy bien que haya ruido alrededor.
Y luego,
pero van a jugar los suyos.
Otra cosa, si hay un jugador útil, digo, estando bien, precisamente para salir de una presión como la de Liverpool, es Kroos.
Hombre, evidentemente.
Es el jugador de mejor pie en el centro del campo. Ahora, ¿cómo está Kroos? A mí hay dos jugadores del Madrid que me preocupan. Uno de ellos es Kroos y otro de ellos es Militao. Militao lleva un mes absolutamente despistado. El otro día no estuvo tan mal. El otro día contra el Betis enderezó un poco, pero llevaba un mes despistado. Ahí yo creo que pueden ser los dos hándicaps del Madrid. Bueno, y el tercero es cómo llega Álava, porque estamos hablando de cómo llegan los de claro. Liverpool, pero cuidado, Álava no lleva sin jugar desde el partido contra el City en la ida. No creo que no ha vuelto a jugar ni un minuto. Eso hace ya bastante tiempo como para ponerlo 90 minutos en una final.
Yo también lo creo. De hecho, se ha especulado tanto con la presencia de Nacho en el 11
Es que Nacho al final te rinde perfectamente. Sí. O sea, no es un problema.
Os diré una cosa. En los malos momentos del Madrid en la Champions, que no han sido pocos, ni durante poco rato, Álava y Militao, sobre todo en centros laterales, han sido bastante preocupantes. Bastante preocupantes. Es decir, no es lo mismo que le falte Van Dijk al Liverpool, ¿eh?
No, y lo de Álava me parece importante para la salida de balón que decía Luis, porque es el jugador con mejor pie de los centrales. Y si tú vas a tener a un equipo que te va a presionar casi hasta tu área, lo vimos con Militao. Militao se complicó en el campo del Manchester City, dos o tres salidas de balón, que yo creo que uno le cuesta un gol, etcétera. O sea, eso para conectar con Kroos, que es el jugador ese clave que tiene que iniciar el juego, pero el primer pase lo dan los centrales. Entonces, si Militao y Nacho, que tampoco me parece un excelso jugador en ese sentido, tienen problemas, igual ahí el Madrid puede sufrir.
¿Qué preferiríais? ¿Un 4-3-3 con Rodrigo o un 4-4-2, 4-3-3 falso con Fede Valverde?
Yo me fío más de Valverde. Uh-huh. A mí Rodrigo me es un jugador que me parece que tiene muchos altibajos todavía y desde luego me parece que es mucho mejor en la izquierda que en la derecha.
La izquierda no puede jugar. Es imposible.
La izquierda no puede
como jugar. Mbappé, por eso no ha venido.
Yo creo que sí, ¿a quién quitas, no? Como el viejo chiste
de Cádiz. A ver, es muy
importante. Yo me traería a Maradona, pero ¿a quién quitamos?
Me parece interesante la gestión de equipo que hace Ancelotti, siempre me lo ha parecido. Y creo que los partidos no se ganan únicamente con la alineación titular, sino también con los cambios.
Sí, sí, es lo que te decía antes.
Hay una frase de Pablo Lasso que cuando le preguntan cuál es tu quinteto y me dice el que empieza o el que acaba.
Claro.
Porque para mí hay un quinteto que empieza, que es el mejor para empezar, y hay otro quinteto que es el mejor para acabar. Y yo creo que eso lo tiene metido Ancelotti, como dice.
Sí, sí, sí.
Es bueno también hacer falta cuando quedan menos 17 segundos. Bueno, perdón, es otro tema.
No, incluso parar el balón cuando te han metido el 1-1 en el Bernabéu, queda un minuto y bueno, sí, son cosas cosas de, se llama oficio, que a veces sí. No tienen todos los equipos. Yo por eso, Valverde titular, sin duda, más él ha ganado. Y en el segundo tiempo, dependiendo de si lo necesitas, Rodrigo. Pero
yo creo que va a ser titular Valverde también, en condiciones aparte, ideales.
Imagínate que metes a Rodrigo de titular y vas perdiendo 2-0. ¿Qué
claro,
haces?
Totalmente.
Ya no tienes un
y no solo eso, sino que Fede Valverde pertenece al quinteto inicial y al final. Tú a Fede Valverde no tienes que cambiarle. Es más, tú lo vas a dejar seguro todo el partido, en condiciones normales, insisto, y sin problemas físicos, porque te vale para un roto cuando es cocido. Es que llega la prórroga y piensas, es que lo tengo que poner de medio centro porque se lesiona Casemiro y tal. Sigo teniendo a Fede Valverde en el campo.
Sí, pero más en este partido, con lo que decíamos del ritmo del Liverpool, te va a meter ahí Fabinho, Henderson, Thiago, si entra Milner, si entra Naby Keita. O sea, es gente que te va a estar...
Y en la ayuda que puede hacer... A ver, Salah es más genial. Y Salah te puede... No sé si es más genial que Luis Díaz, pero bueno, sabemos lo que quiero decir, ¿no? Puede definirte el partido. Pero es más incisivo de manera continuada Luis Díaz. Ergo, no está mal pensar en tener alguien que doble a Carvajal en esa zona del
campo.
Piensa
en los laterales también, en el trabajo de desgaste.
Robertson y Alexander Arnold.
El trabajo de desgaste que hacen para...
Alguien de todas formas debería, que imagino que ya en el Madrid, en el scouting que habrán hecho, hablar con Carvajal sobre cómo juega Luis Díaz. Luis Díaz es un jugador que siempre se va hacia adentro.
Sí.
Porque no tiene pierna izquierda.
Bueno, sí. Pero se va hacia adentro, pero le suele salir casi siempre.
Sí,
es
pero esa es la salida que el Madrid tiene que taparle a Luis Díaz, porque él es una jugada muy típica de él, siempre buscándose la pierna derecha, porque él de su pierna izquierda no se fía. Yo creo que Carvajal estará en eso. Y sobre lo que estabas diciendo del físico, es un partido muy de entrenador. Es decir, va a tener que leer muy bien el partido Ancelotti sobre lo que decía Rich, cuál es el ritmo del partido. Porque si el ritmo va a ser alto y el Madrid no consigue bajarle el volumen, ahí el Madrid va a tener que tirar antes de lo que piensa de Camavinga, de Valverde y tal, para igualar esa...
Para
esa
mí Camavinga es un jugador importante.
Minuto 60 seguro.
Totalmente.
Vamos a ver cómo va a ir la cosa.
Sí, sí. Bueno, yo lo he postulado para ser titular, pero claro, a Kroos no lo va a quitar, eso es evidente.
No, es que creo que es un debate fuera de la realidad. Yo entiendo que es debatible y entiendo que hay mucha gente a la que le apetece. Pero si nos ceñimos a la mentalidad de Ancelotti, chicos, sería una de las grandísimas sorpresas que me llevaría en mi vida viendo fútbol que Kroos no sea titular en este partido.
Yo también, yo creo que va a jugar.
Yo también va a jugar, pero...
Ahora Camavinga y Rodrigo, minutos 60 y 65 fijos también al campo.
Mira, esto es muy fácil. Si tú eres Jürgen Klopp, te dan la opción de meter a Camavinga en el segundo tiempo, por ejemplo, la coge sin ninguna duda. Pero es un jugador que cuando está el partido más abajo un poquito el ritmo, las revoluciones, él te sigue dando ese ritmo, ¿no? Y esa condición. Y entonces yo creo que para el Madrid es un lujo tener el segundo tiempo a Camavinga.
Esto desde el punto de vista táctico, de cómo se enfrentan ambos equipos. Ahora bien, hay un asunto que tengo que preguntaros hoy. Porque el lunes va a haber mucho oportunista que va a decir claro cómo iba a ganar el Madrid esta Copa de Europa si lleva 3 semanas de vacaciones, sin tensión competitiva, con todo ganado. Es que no se puede, hay que llegar muy tensionado. O al revés. Claro, ¿cómo iba a ganar el Liverpool esta Copa Europa si lleva 2 meses jugando finales una tras otra y con el cuchillo entre los dientes? Ha llegado roto este partido. Eso hay que decirlo hoy. Eso no vale el lunes. ¿Qué creéis que es mejor? La aproximación, que no es elegida en ninguno de los dos casos. Claro, pero es la que hay.
Pues yo te lo digo el lunes. No, nadie sabe.
No, pero precisamente porque
primero,
nadie sabe...
Primero, claro. hay dos cosas. Nadie sabe y dos, no tiene remedio. Uh-huh. Es decir, ¿qué puede hacer el Madrid si
nada,
ha sido
nada,
campeón
cero.
Hace...?
Para mí es mejor lo del Madrid, sinceramente.
Yo también lo
puedes,
creo.
Puedes,
yo, o sea, todo lo que sea
puedes llegar... elegir quién juega.
Correcto.
Es que en el Liverpool no. Ahí ha tenido 5 lesiones. Probablemente ninguna vaya a ser lo suficientemente grave, pero ya ha estado jugando con fuego. Y aparte, el Madrid, no es que hayan estado 3 semanas de vacaciones. Han jugado partidos. O
hombre,
jugó...
emocionalmente me refiero. Emocionalmente no sales
ya,
a
la... Ya, pero la final de la Champions no
es
necesitas,
ese es mi punto.
No necesitas
ese es
motivarte,
mi punto. Ese es
yo
mi
creo.
Punto. No necesitas... ninguna sobreexcitación ni llegar con un espíritu competitivo mortal porque es que ya es la final de la Champions. O sea, no necesitas... Del 10 no subes.
Yo prefiero,
o sea...
prefiero también en la situación que está el Madrid.
Uh-huh, yo también.
Primero sí. Porque los jugadores llegan menos estresados de lo que han tenido porque es que en este lapso en que el Madrid estaba de baño y masaje han tenido que jugar una final de Copa, se han jugado el final de Liga.
Claro.
Es decir, joder, han tenido jugadores lesionados porque estaban arriesgando al máximo, que ahora van a llegar más justos. Yo creo que el Madrid... Eso al Madrid yo creo que le beneficia. Y luego hay que tener en cuenta también un poco un factor del que se quejan los ingleses y yo creo que tiene razón. Durante toda la temporada en la Premier solamente ha habido 3 cambios. Creo que la temporada que viene
sí,
ya va a haber 5, ¿no?
La que viene también.
3 cambios. Y eso es un hándicap al final. Sí. Tú repartes menos esfuerzo, seguro. No he mirado la tabla de esfuerzos.
Y más partidos también. Tienen
claro,
otra competición.
Tienen una competición más, efectivamente.
Hombre,
tienen la Copa de la Liga.
No la juegan... los titulares casi nunca hasta
bueno,
semifinales.
Bueno, hasta que bueno, llegas a las sí, semifinales y bueno, ves que hay...
Y pues, estos en concreto lo han ganado, o sea, lo han jugado toda entera.
El problema que tiene el Madrid fundamentalmente es que ha repartido bien los esfuerzos, o más, medio bien los esfuerzos, salvo en una posición que es la de delantero centro. Y ahí, como el partido se ponga mal, no tiene recambio. Es decir, al Liverpool se le pone mal y va a tener a Diogo Jota ya Firmino en el banquillo. El Madrid va a tener a Mariano y a Jovic.
Yo es que,
cuidado.
A ese respecto, me viene siempre a la mente una frase de, histórica de la NFL. Mil perdones por traer esto, sí, a esta conversación. Pero era sobre el primer entrenador que tuvo Peyton Manning en los Indianapolis Colts. Sí. Y le preguntaban, porque el chico ya se veía que iba a ser buenísimo. Entonces, en los entrenamientos de agosto, antes de empezar la temporada, solo él cogía la pelota. Ninguno de los otros quarterbacks entrenaba con el primer equipo, ni contra la primera defensa, ni nada, de nada, de nada. Y en rueda de prensa le preguntan. Dice, ¿por qué no? Si pasa algo, si se lesiona, ¿por qué usted no hace ningún entrenamiento con otro? Dice, mire, si se lesiona el número 12, que era el Peyton Manning, estamos jodidos. Y nosotros no entrenamos estar jodidos. O sea, no, si se lesiona Benzema, pues el Madrid está jodido. Pues,
yo he visto ganar una, Eurocopa Portugal con un gol de Eder.
Sí,
he visto que al Barça lo ha echado Origi. Cosas en el fútbol hemos visto.
Sí, pero también hemos visto a Salah lesionarse en la final de la Champions contra el Madrid y el Liverpool venirse abajo. Eso, o sea, es. Claro.
Sí, pero yo voy al caso en concreto de Benzema en este Madrid. Benzema en este Madrid es la puñetera clave de Bóveda.
Sí, pero ha habido, o sea, más héroes. O sea, yo estoy de acuerdo en que es el mejor del mundo ahora mismo y es el delantero del Madrid por excelencia. Pero ha habido más héroes en el Madrid. Sí. O sea, el partido contra el City, por ejemplo, la vuelta, Benzema no hace nada, si no recuerdo mal. Creo que es Rodrigo, ¿no? El que es el héroe y en algún otro partido tampoco.
Bueno, le hacen un penalti y mete el tercero. Es que el día que Benzema no hace nada, mete un gol.
Sí, no, obviamente, sí, sí.
Y además hasta igual te da una asistencia, el peor día de Benzema.
Quiero decir que ha habido más jugadores.
Y conste que yo aquí confieso mea culpa, yo hace 4 años estaba convencido de que este tío había jugado ya los 50 mejores partidos de su carrera.
Pero
yo,
como traigo
a cualquier analista.
Pero es que eso no me vale. Yo ahí estoy de acuerdo.
Yo llegué
es
a
que
titular,
el Benzema de hace 4 años titular, no es el
si
Benzema
tu mejor
de
equipo. Si tu mejor jugador es Benzema, ¿qué clase de equipo eres? Con mi chulería habitual. Mi chulería habitual, dije yo. Entonces.
Pero eso no pasa nada.
Pepe. Y yo te hubiera dado la razón.
Pepe, no pasa nada. El Benzema de antes no es el de ahora. No se puede juzgar al de ahora como al de antes. Ni al revés.
Totalmente, totalmente.
Y también os digo una cosa, yo creo que no fue culpa nuestra, sino fue culpa de Benzema. O sea, Benzema tiene un físico completo radicalmente distinto al que tenía hace 6 años, una actitud radicalmente distinta. Yo le he visto meter en estos años 4 goles en Cornellá, creo que marcó, y fallar el quinto y liarse a puñetazos en la hierba. Eso me lo dicen a mí hace 10 años y digo, se han equivocado.
Es que la madurez a Benzema le ha sentado extraordinariamente bien y aquí creo que no estamos siendo populistas, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal. Y sentirse bandera del Real Madrid con una transición natural, ¿sabes? Nada forzado, nada impuesto. Una transición natural. Él, de repente verse el veterano del grupo, de repente ver que no está Cristiano, que no está Ramos, tal. Notar como que la esencia de esto es él, aparte de su increíble talento como futbolista, creo que le ha venido tan bien, ¿no?
Sí.
Hay personalidades a las que le va mejor, otras peor. A él le
también,
ha venido fatal, ¿no? Pero
ha habido una cosa,
a él le ha venido tan bien, da gusto escucharle, verle, ¿no?
Ha habido una cosa, me acuerdo cuando dijo, no sé quién fue, incluso te diría que fue él, dijo, el que no me valora no sabe fútbol, algo así dijeron en torno a él. Yo creo que eso ha pasado, o sea, había gente que no entendía a Benzema, que no entendía el juego de Benzema. Y la gente ha empezado a entender a Benzema. Él mismo se ha entendido más allá de lo que era como futbolista, porque él era muy bueno, siempre ha sido muy bueno, pero no tenía esa voracidad de cara a portería. Y no te vale eso, no vale. Yo he visto a grandes jugadores, a grandes delanteros, he visto a Kluivert, que me parece un ejemplo magnífico,
a
que
Kiko.
Era un delanterazo a Kiko.
Yo los comparaba, a
pero,
Kiko, Kluivert con Benzema.
Pero no tenían esa, no sé cómo decirlo, esa portería y querer marcar cada día más goles. Y eso es lo que le ha hecho explotar definitivamente.
Y la actitud. Yo creo que tenía una actitud completamente diferente en sus primeros años que en estos últimos. Es decir, ahora mismo este tío es un peleón, podríamos decir. Si alguien le hubiera dicho hace 8 años Benzema es un peleón, lo hubieran llevado a un psiquiátrico.
Tú quieres jugar con un perro y a veces tienes un gato.
Bueno, ya sabes, eso le costó a Valdano la salida del Madrid. Cuando le preguntaron y dijo que no había ningún 9, el Madrid es que no tiene 9, y dijo, bueno, había uno en el banquillo. Quiere decir, cuando dijo había uno en el banquillo es que ni siquiera lo habían sacado.
Correcto.
en un momento de necesidad, podríamos decir.
Este aspecto adyacente del que estamos hablando ahora, de la personalidad, de cómo enfrentas esta parte de tu carrera, de cómo lo asumes. En el otro lado hay otro que también ha pasado sus altibajos y que ha acabado siendo un absoluto candidato a Balón de Oro, que además le va como anillo al dedo la presión de Liverpool y lo está escenificando estos días. De manera vocal, que es Mohamed Salah. Tenemos muchas ganas al Madrid, que nos toque el Madrid, vamos a por ellos, quiero esta final. Esa autoconfianza, esa, voy a calificarlo hasta de chulería si queréis, pero bueno, no es despectivo, no lo estoy diciendo desde un punto de vista despectivo, ¿no? pero que también es un ingrediente de la final, ¿no? Si estamos hablando de la personalidad de Benzema, la personalidad de Salah también me parece relevante.
Sí. A mí no se me ocurriría nunca decir yo quiero al Madrid.
También por si acaso, ¿no?
Por si acaso.
¿Tú, crees si acaso. Que está, ¿tú crees que pero está estás, empapelado el vestuario del Madrid con declaraciones de Salah?
Bueno.
Salah es que tiene la espina clavada de lo que pasó en las finales anteriores. Y luego lógico. También esas palabras a mí me hacen captar el mensaje como es nuestra última oportunidad. Sí. O sea, cosa que el Madrid no puede decir. Porque igual el año que viene o dentro de dos está otra vez ahí. Pero el Liverpool quizá también. Salah seguramente no esté en disposición de ser la estrella de un equipo que puede ganar la Champions, como es ahora mismo el Liverpool. Uh-huh.
Pero también hay, lo que decías tú, tienes toda la razón. A Salah también ha costado verle.
Claro.
O sea, a Salah llega al Chelsea y yo creo que es Mourinho, ¿no? Sí, al que, sí, el que sí, no Mourinho, le gusta. Sí, total. Cuando va a la Roma, bueno, la Roma juega bien, pero nadie hubiera... Es decir, cuando el Liverpool ficha a Salah de la Roma, jamás hubiera pensado lo que luego ha sido Salah. ¿No?
Déjame interrumpirte ahí. Es lo que decía un poco Arich antes. Y no sé si es cuestión de instinto, de madurez, de inteligencia, de que acabas jugando mejor al fútbol. Pero le pasaba un poco lo que estaba diciendo Arich de Benzema. Muy fino, muy elegante, como recorta, como entra en el área a las nubes, ¿sabes?
Sí, pero no pensabas que era un jugador de 30 goles, ¿no?
Claro, ahí voy. Pero es que eso a mí también me ha puesto la historia en mi sitio últimamente, con Benzema, con Vinicius, con Salah. Yo siempre tenía la idea de que...
Y a Mourinho no te cuento, con De Bruyne, con Salah...
Quiero decir que el caso concreto de los goleadores. Sí. Yo siempre he pensado, y creo que estoy más equivocado, de que el gol o se tiene o no.
Pero
y ha habido un montón de jugadores que lo han acabado desarrollando.
Estamos contaminados por la era Cristiano y Messi, que eran jugadores que desde los 20 años marcaban 60 goles por temporada. Sí. Estamos contaminados por eso todavía. O sea, que el año que viene Benzema no marca 45 goles y nos parecerá un desastre de temporada. Y es que hay que entender que los jugadores no siempre van a tener números estratosféricos como tenían los otros dos bichos. Y es así. Este año Benzema, buenísimo. Los anteriores también, independientemente de que marque X número de goles. Pero obviamente le da un caché superior tener esas cifras. Es así.
Pues no sé si nos queda algo por repasar. ¿Tenéis algún asunto que no haya preguntado que dices, hombre, Pepe, por favor?
¿Quién va a ganar?
¿Quién va a ganar?
Pero eso te lo pregunto yo a ti.
Empiezo yo, que no tengo ningún miedo. ¿Va a ganar el Liverpool?
Bien.
Yo creo que va a ganar el Liverpool, pero no me fío del Madrid.
Yo tampoco.
Nunca.
Es más,
nunca.
Voy a decir una cosa, una adenda a esto de que va a ganar el Liverpool. Hace 3 meses hubiera dicho que los arrasaban. Que los arrasaban. Y ahora mismo no tengo ninguna fe en mi predicción.
Mira, si en el minuto 90 el Madrid va ganando 2-0, gana el Madrid. Si en el minuto 90 el Liverpool va ganando 2-0, no sé quién gana.
No sé quién
Esa
gana,
es la diferencia.
Le falta el Bernabéu para eso que decís, ¿no? que es el que... Pues yo creo que va a ganar el Madrid.
¿Sí?
Sí. De verdad, yo, en mis acertadísimos pronósticos, yo estaba absolutamente convencido de que el City iba a eliminar al Madrid.
Como todos.
Absolutamente convencido antes de jugar el partido de ida, durante el partido de ida, antes de la vuelta y durante... ¿Cuántos? 89 minutos de la vuelta.
Sí, pero al igual que todos los demás, con el 1-1 dijiste... Esto no va ni a la prórroga.
Me parece que es el único equipo que incluso haciendo milagros al Madrid lo podía echar. A mí me parece mejor equipo el City que el Liverpool. Me parece un equipo más completo. Y si el Madrid ha sido capaz de eso, yo creo que al Liverpool. Y sobre todo el hecho de que sea una final. Es que de verdad que yo no sé cómo se las apaña el Madrid, pero las ha ganado de todos los colores. Las ha ganado de penalti, las ha ganado en la prórroga, las ha ganado en el minuto 93, las ha ganado metiéndole 4 a la Juventus. Les ha ganado poniendo en ridículo a Karius, metiendo un tío de chilena que hará 600 como esas de Bale y no entrará ninguna.
No sé si quedan más páginas en blanco para historias épicas del Madrid, pero es que cada temporada nos regala 3 o 4 nuevas.
Yo no sé si se necesita la guinda del título para lo que voy a decir ahora.
En el caso del Madrid, sí, sin saber tu respuesta.
No. O sea, para la historia, para el club, para los jugadores, para la afición, sin ninguna duda. El Madrid necesita ganar y punto. Y todo lo demás, no... comedia. Pero para hacer una de las grandes películas documentales de la historia del deporte, con las 7 semanas que van de París a la remontada del City, esas 3 eliminatorias de Champions, que es algo completamente único, no del mundo del fútbol, yo no recuerdo nada similar en ningún
deporte.
Yo he
visto todas las remontadas del Madrid, todas, incluye la primera que es con el Derby County. Era yo muy pequeño, debía tener 7, 8 años. Yo estaba en el campo, yo vi aquella, 5-1. Yo no he visto una cosa igual en mi vida con esto.
No lo hay.
Y aquello fue un 5-1, os digo, que no es que... El Madrid venía a perder un 4-1 y fue un 5-1. Bueno, nada comparable con esta semana.
Yo creo que no hace falta ni que ganen a Liverpool para escribir esa historia. Empero, como ganar a Liverpool, o sea... Ya podéis verlo en Amazon Prime, ya podéis verlo en Netflix, podéis verlo en todos los lados, porque
eso es verdad.
Esto es trabajo
pero
de
el Madrid tiene que ganar.
Claro, claro.
El Madrid es el club más desagradecido del mundo. Total. Porque cuando el Madrid gane, se acostará la afición del Madrid y se levantará al día siguiente pensando, ¿y ahora cuándo vamos a dar por la 15ª? El Madrid ni celebra los triunfos de esa ambición. Eso es lo que le ha hecho tan grande también.
Lo dijo Casemiro el otro día cuando... Bueno, en el propio césped, cuando eliminan al City. Bueno, ahora ya... Dice, ahora nada. Ahora hay que ganar al Atleti o al Betis, no sé qué. Y es que esa frase de que el Madrid tiene que ganar todos los títulos es falsa. Se queda cortísima. El Madrid tiene que ganar todos los partidos.
Eso es.
Es que empatan el primero de pretemporada. O sea, ganan la Champions, empatan el primero de pretemporada. Esto no sé yo, ¿eh? ¿Es así?
Por eso cuando Xavi decía que el Barça es el club más difícil del mundo, ha viajado poco a Madrid.
Con esto acabamos. Muchísimas gracias.
Igualmente, un saludo.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Nieto.
Gracias por habernos acompañado en La Pica de As. Gracias por haber escuchado este podcast original de As Audio, con la producción del gran Javier Machicado y la realización del no menos grande Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @asaudio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez desde la redacción del diario As.
Si te ha gustado este episodio de La Pica de As con la previa de la final de la Champions, te recomendamos que escuches Cómo no te voy a querer, un podcast especial de 3 episodios con las 3 remontadas del Real Madrid. Lo puedes escuchar en Ser Podcast. Suscríbete a Cómo no te voy a querer en la aplicación y la web de Cadena Ser y en la plataforma que prefieras.